Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y en este capítulo 22 de Lucas, veremos que Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua, la cual era y es de importancia monumental para la nación judía. Hoy, al ver en detalle a la cena pascual, entenderemos y examinaremos el porqué y cómo la muerte sacrificial de Jesús en la cruz transformó el significado de la cena pascual y nos recuerda del reino venidero. Y también del amor de Jesús por toda la gente. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario diciendo, este capítulo 22 de Lucas tiene 72 versos. Está poquito largo, es casi como dos capítulos. Así que vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido. Quiero decirles que yo era de 23 años de edad cuando vine a ser residente de Galilea. Yo me moví allá yendo de aquí de América a Israel para trabajar como trabajador migrante en las granjas. Y yo estaba contento. Lo que sí yo no estaba preparado era para esta celebración de la Pascua. Había oído, yo sabía de la cena pascual, había platicado con algunos que la habían practicado, pero estar en la misma tierra donde se celebra la celebración mayor, eso era maravilloso. Yo estaba trabajando en la región de Galilea, aún en esa semana de la Pascua no se puede encontrar una habitación en algún hotel en Jerusalén. Nomás no lo hay. Está tan lleno de gentes para esa celebración pascual que era algo increíble poder apreciar y oír las historias de las Pascuas pasadas. A la misma vez, para mí era saludable, muy dulce, porque yo sabía que la mayoría, aparte de algunos, la mayoría de la gente entendió el impacto del significado de la cena pascual. Cuando el Señor Jesucristo vino y habló con sus discípulos con toda claridad en la edad, en esta historia que hoy vamos a ver. Así como en sus tiempos modernos, así en la antigüedad, la Pascua era siempre algo mayor, algo grande, porque es una de las tres fiestas mandatorias para los judíos que todos los varones que viven a cierta distancia de Jerusalén, siendo masculinos, tienen que ir a Jerusalén para celebrar la Pascua anualmente. Por ejemplo, todos los que vivían dentro de 15 millas de distancia, si eran adultos, si eran varones, tenían que asistir a esa cena pascual. Aún la gente que no vivía dentro de 15 millas de distancia, si eras un judío que estabas en cualquier parte del mundo, si eras parte de lo que se le llama la gran diáspora, la dispersión de los judíos alrededor del mundo, siempre para ellos era un sueño de que quizás algún día en el futuro, quizás el año próximo, podemos venir y celebrar la Pascua en Jerusalén. Esto es tan inculcado en la costumbre judía de que la fiesta Seder, o sea, la fiesta de los panes sin levadura, ellos siempre hacen su oración diciendo, Leshena, Haba, Berushalim, quizás el próximo año en Jerusalén. Ellos siempre concluían sus oraciones con esa expresión, siempre soñaban. Pero en esta Pascua Jesús y sus discípulos se encuentran en esa gran ciudad de Jerusalén. Entendemos que la Pascua llenaba la ciudad de Jerusalén y celebraban de la gran redención de Jerusalén, la muerte del primogénito en Jerusalén, cuando los hijos de Israel estaban oprimidos en Egipto por el faraón, uno de los faraones de Egipto, que estaba martirizando y tenía como esclavos a todos los descendientes de Israel. Así que también esta celebración pascual les llevaba a ver el futuro para el reino venidero. Aquí Jesús nos da un significado nuevo acerca de la cena pascual. Aquí se realizó el cumplimiento. Durante el Éxodo, durante la jornada de los judíos que se encuentran en los primeros capítulos del libro de Éxodo, que ustedes pueden verlo en el futuro, en su propio tiempo, durante ese proceso de redención, Dios actuó como un juez, actuó como un salvador y actuó como padre de Israel. En primer lugar, Dios actuó como juez. Estaba juzgando a los dioses falsos y el sistema de dioses falsos que tenían en Egipto. Juzgó al faraón que se oponía a Dios. Así que Dios actuó como juez al principio cuando mató a todos los primogénitos de la gente y de los animales de los egipcios en aquella tierra de los egipcios. En segundo lugar, Dios actuó como salvador, salvando a su pueblo por fe, por la sangre que ellos derramaron de los corderos y así pintaron los postes y el dintel de sus puertas. De esta forma, Dios trajo esa gente, este pueblo, para que aprendieran a depender totalmente de Dios. Y Dios estaba creando una nación nueva, su propia nación peculiar, su propio. Así que, entre otras cosas, de las verdades grandísimas de la Pascua, también significa y enseñan, en primer lugar, de que no puede haber redención de pecados o no puede haber un escape de la ira de Dios sin derramamiento de sangre. Se tiene que derramar sangre para que el juicio venidero, Dios lo detenga a sus hijos. Para que pueda haber redención, para que poder detener y escapar de la ira de Dios, tiene que haber derramamiento de sangre, porque la Escritura no dice que sin derramamiento de sangre no puede haber redención. Otra gran verdad que vemos en la Pascua es que no puede haber ninguna sustitución. Tenemos que entender que alguna vida tiene que sustituir por el pecado de la humanidad. En este caso, el cordero pascual debía de ser sacrificado. Y por eso se le llamó Pascua, o sea que pasó el ángel de muerte por sobre las casas donde estaban los hijos de Israel. Estas grandes verdades que se van a cumplir en el Señor Jesucristo. Capítulo 22 y verso 1 de Lucas nos dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. En su idioma de ellos se llamaba Pisaj, que quiere decir en nuestro idioma Pascua. Aquí en este verso que hemos leído, el primer verso de Lucas 22, vemos dos cosas. Se celebraban dos fiestas que se unen en una sola. La primera es la Pascua, que era un día, era el 14 días del calendario hebreo del mes de Nisán, porque el mes de Nisán era en su idioma original. Se le llamaba el mes de Nisán. El día 14 de Nisán celebraban la Pascua. Luego, inmediatamente, siguiendo aquel día, del 15 al 22 del días del mes, se celebraba la fiesta del pan sin levadura. Así que se encuentran estos dos términos unidos casi siempre porque era una fiesta de 8 días. Un día que seguía de 7 días donde comían pan sin levadura. Así que siempre van juntos las dos. La idea del pan sin levadura era una idea muy simple. Ellos tenían que salir de Egipto cuando Faraón les dio la orden que se podían ir. Se llevaron la masa sin levadura, la masa no fermentada, porque tenían que peregrinar por el desierto. ¿Recuerdan la Pascua? Y recuerdan la provisión de que Dios les dio de pan sin levadura, así que son dos fiestas en un festival. Dice en el verso 2 de Lucas 22, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Así que la idea no era si, el debate no era si detener la vida de Jesús o matarlo. Ellos estaban determinados de darle muerte al Señor Jesús. En los otros evangelios nos hablan de que ellos habían planeado matar a Jesús después de la Pascua. La razón fue porque si era durante el festival podía haber, podían experimentar oposición, revueltas de tanta gente que había en Jerusalén, porque a ese tiempo los romanos ocupaban aquel territorio y los romanos entendieron perfectamente que la Pascua tenía un sabor político, porque ellos celebraban la redención de un poder que lo estaba oprimiendo. En ese caso fue Egipto. Ahora están bajo otro poder que los está oprimiendo. Así que se podían desatar alborotos, tumultos, motines, demostraciones de diferentes formas. Así que eso es la razón que Pilato había venido a... Y Herodes no estaba en... sino estaba en Jerusalén durante este festival. Así que su intención era matar al Señor. Por eso que están tratando de formar una forma. ¿Qué será la mejor forma para poder lograrlo? ¿Qué es la forma correcta y más fácil de lograr darle muerte? Y Judas fue su ayudante porque sabemos la historia que hoy vamos a leer. En el verso 3 dice, entró Satanás en Judas. Está bien claro en el verso 3 de que es una afirmación dolorosa pero verdadera, de que encontramos que esa afirmación la hizo el Señor Jesucristo mismo durante la cena. Cuando Judas estaba dispuesto para establecer aquel complot para ser ayudante de los que deseaban dar muerte al Señor. Entonces, aquí los judíos encuentran la oportunidad de que había tantísima gente en Jerusalén, pero ¿cuántas gentes creían que había en Jerusalén durante la celebración pascual? No podemos estar seguros, pero podemos imaginarnos para poder entender lo que estaba sucediendo en Jerusalén durante la Pascua. Por ejemplo, nosotros acá en Albuquerque tenemos el festival de octubre de las fiestas de los globos, la fiesta internacional. Albuquerque se llena de gente de todo el mundo. Así que en ese tiempo en Jerusalén podía haber como 400,000 habitantes, pero en esta semana de la Pascua, Josefo, Flavio Josefo dice que podía haber... Se sacrificaban por lo menos 256,000 corderos. No se nos olvide de que mataban esos corderos en un periodo como de 4 horas. Así que se mataban como 2 corderos por minuto en el templo. 256,000 corderos se necesitaban, porque el porcentaje de que cada cordero alimentaba a por lo menos una familia de 10 personas, así que podemos entender con estos números que podía haber 2,5 millones de gentes durante el festival de la Pascua en Jerusalén. Así que podemos entender cómo es que los dirigentes judíos se sentían amenazados, incómodos, si le ponían mano a Jesús. Así que verso 4 nos dice, verso 3, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió a buscar una oportunidad para entregarle a espaldas del pueblo. Así que era la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura en Jerusalén. Así que tenían que tener su ceremonia antes de la Pascua, porque ellos tenían la celebración que decían de buscar en su casa la levadura. Les ordenaban a los niños que caminaran por la casa buscando a ver si había levadura, y no debía de haber levadura en sus casas. Así que si acaso los niños encontraban algún paquete de levadura, tenían que reportarlo al padre de la familia de que ahí había levadura en la casa y tenían que deshacerse. Esto es fascinante porque durante esta fiesta del pan sin levadura, entre ellos tenían un traicionero, así que dentro del corazón de Judas había crecido el odio como la levadura crecía en la masa. Así que Judas no pudo creer en las afirmaciones que oyó de Jesús. Así que Judas buscaba una forma rápida de hacer dinero y se dio cuenta que tenía que entregar a Jesús. Verso 7. Luego el día de los panes sin levadura, en las cuales era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Este mes de Nisan, que era el primer calendario en el mes del calendario, el día 10 del mes, seleccionaban el cordero el día 10 del mes, y luego al día 14 lo llevaban al templo. El 14 días del mes lo habían tenido el corderito quizás por 4 o 5 días, y los niños claramente que se encariñaban con aquel corderito. Veamos el dilema que tenía este padre de la familia ahora, de que el corderito del que los niños se habían encariñado con él, ese corderito lo tenían que sacrificar para que en su muerte él llevaría los pecados de la familia, de la casa. Así que los niños podían venir a casa el día 14 y buscaban el corderito y preguntaban a papá: papá, ¿dónde está el corderito que teníamos aquí los últimos 4 días? Así que el papá estaba en un dilema y no le podía explicar. Está en la mesa, ya está cocido para podérnoslo comer. Pero el día 14 mataban el cordero y así ellos comían la carne del cordero. Así que ese festival comenzaba después de la Pascua donde sacrificaban el cordero. Verso 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, imagínense, otros evangelios nos explican el nombre de estos dos discípulos. Aquí aparecen los dos nombres de los otros evangelios. Nomás nos dicen que eran dos discípulos. No nos dice cuáles, pero aquí Lucas se asegura de decirnos en el verso 8 que eran Pedro y Juan. Y los envió diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Estos dos, Pedro y Juan, eran siempre, incluyendo a Santiago o Jacobo, eran los tres discípulos de que eran el círculo favorito del Señor. Porque recordemos que cuando corrieron a la tumba Pedro y Juan, cuando las mujeres dijeron que Jesús no estaba en las tumbas, Jesús sabe que Judas está buscando una oportunidad para entregarlo. Pero Jesús está continuando en su programa. Jesús tiene un programa que mantener y seguir para cumplir las escrituras, cumplir las profecías, cumplir la tipología de que Jesús es el antitipo del cumplimiento de las escrituras. Jesús tiene que ser muerto el viernes. Tiene que morir el mismo día que los corderos morían en el templo. Cuando los corderos eran sacrificados, los mataban como para las 4 o 5 de la tarde, fue a la hora que Jesús murió en la cruz, para cumplir así el tipo de las profecías y los que estaba escrito de él en el Antiguo Testamento. Así que Jesús les ordenó, id y preparad la Pascua para que la comamos. Ahí van a encontrar ellos una habitación, un aposento alto. El cordero ya había sido seleccionado el día 10 del mes. Pero Pedro y Juan tuvieron que ir al templo y observar cómo sacrificaban aquel corderito y de ahí llevarse la carne y ya a aquel lugar donde se nos explica, ahí ellos lo cocieron, lo prepararon o lo asaron para que de esa forma ellos hicieron todos los preparativos necesarios para celebrar la Pascua. Tuvieron que tener hierbas amargas y luego 4 copas de vino. Así que tuvo que llevarse un tiempo de preparación para preparar la cena pascual. Es lo que nos explica el Evangelio. Verso 9 dice que ellos le dijeron al Señor, ¿dónde quieres que la preparemos? Verso 10, el Señor les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Muchos de ustedes van a decir, a lo mejor había cientos de personas llevando cántaro, ¿no? Las mujeres eran las que llevaban el cántaro, pero en este caso, Jesús les explica que va a ser un hombre. Recordemos la mujer samaritana en el pozo de Jacobo, de que estaba ella llevando agua a su casa. En aquella cultura antigua, eran las mujeres que tenían que llevar el agua. Así que, en este caso, Jesús les dice que un hombre llevará un cántaro. Esto era algo raro. Esa era la persona, porque no había muchos hombres llevando cántaros de agua, como en este caso. Entonces, ahora veremos cómo el Señor continúa explicándoles al Pedro y Juan cómo preparar. En el verso 11 de Lucas 22 dice, id y decir al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad ahí. Y fueron pues, y hallaron como les habías dicho, y prepararon ahí la Pascua. Vemos que para que el Señor nos advierte, la única forma que quiere que lo recordemos, no les dijo, prepárenme o construíranme un templo para que cuando vean ese templo con una inscripción de mi nombre, así me recordarán. Oh, no les dijo, quiero que levanten una enorme estatua que se parezca a mí y así me recordarán. No, esto no les agradaba a los judíos, tener figura de nada ni nadie. Lo que sí Jesús les explicó, quiero que ustedes me recuerden de esta forma con mi sacrificio, y esto es con una cena. Yo quiero que se reúnan a cenar en una cena sagrada. No era simplemente de que cenen, tienen una buena experiencia, una buena comida. La idea era tener una experiencia acerca de lo que esa cena significaba. Así que Jesús está diciendo, en esa cena vendremos a ser uno. La misma comida que come uno, lo comen todos, y va a traer comida, esta comida les va a traer sustento y fuerza física. Esa misma cena me va a recordar a mí. Hay algo aquí que espero que les moleste a algunos de los que me están escuchando. Cuando hablamos de la Pascua del Señor Jesucristo, y lo que quiero que recuerden es, aquí Jesús está diciendo a sus discípulos, y comiendo la misma carne, podemos decir que el Señor celebró la Pascua el jueves. Cuando ellos están celebrando la Pascua, Juan en capítulo 18, verso 28, dice que después de que Jesús fue arrestado, después que Jesús pasó por varios juicios, lo llevaron a Poncio Pilato. Y dice en Juan 18:28, los judíos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Algunos creen que es contradicción, pero no en ninguna contradicción. Lo que sucedió fue, siempre hay personas escépticos que les gusta buscar contradicciones, dicen, aquí está una contradicción. Si Jesús cenó la Pascua, ¿cómo es que los judíos por la mañana no quisieron entrar al pretorio? Así que en Jerusalén no podían celebrar la Pascua y luego al día siguiente no deseando entrar. Así que no es contradicción. Aquí está la aclaración. Lo que sucedió es que, ¿cómo podemos entender que era lo mismo? Entendemos también que la historia nos ayuda para entender algunos de estos misterios. De acuerdo a Flavio Josefo, que era historiador judío, de acuerdo al Mishnah, las escrituras de los judíos, la gente que vivía en la región de Galilea celebraban su Pascua el jueves. La gente que vivía en Galilea era su costumbre, porque naturalmente que esta gente que vivía en Galilea habían establecido costumbres de los gentiles. Ellos medían su día desde la salida del sol a la puesta del sol. Era como los judíos de Galilea medían los días. Pero los gentiles a veces venían, por eso se le llama Galilea de los gentiles, porque ahí se practicaban algunas culturas judías, algunas costumbres del mundo, no como en Jerusalén. En Jerusalén se celebraba las costumbres judías. Así que para los judíos celebraban el jueves porque para ellos el día era a la hora que salía el sol a la hora que se ponía el sol. Así que el día 14, el mes de Nisan, en Jerusalén, el día comenzaba a la salida del sol y el día continuaba hasta la salida del sol del día siguiente. Por eso es que esto hasta nos explica en los evangelios, con todo el que celebramos, buscamos los libros históricos. ¿Cómo podemos ver que esto no es problema cuando en Jerusalén hay miles, millones de personas celebrando al mismo día? Así que por eso es que cuando los judíos de Galilea venían a Jerusalén, ellos celebraban su Pascua el día jueves. Eso es lo que hizo Jesús con sus discípulos galileos. Por eso es que era precisamente cuando ellos celebraban la Pascua el jueves y no el viernes como los judíos que vivían en Jerusalén. Esto es maravilloso entender y aclarar para que todos me entiendan, que no hay ninguna contradicción de que los judíos de Galilea celebraban el jueves y los judíos de Jerusalén el viernes. Continuamos en Lucas 22 y verso 14, que dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Jesús, sabemos lo que nos explican otros evangelios de que Jesús lavó los pies de los judíos, tomó el lugar de un siervo. Recordamos que los otros evangelios nos dicen que Pedro se opuso a que Jesús le lavara los pies, pero eventualmente Pedro aceptó y también Judas se le lavó los pies. Así que Jesús nos muestra que él tomó la posición de siervo. Porque recordamos que hasta la Escritura dice que discutieron entre ellos quién había de ser el mayor entre ellos. En el verso 15, Jesús les dijo, esto nos va a sorprender a muchos porque a mí me sorprendió mucho cuando lo entendí. El verso 15, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Verso 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús está dándoles testimonio que él ha anhelado por largo tiempo este hermoso momento. Jesús está diciendo, esto ha estado en mi mente desde que he tenido conocimiento en la tierra, desde que descendí del cielo a la tierra. Entendamos que la cruz, en la mentalidad de Jesús, la cruz estaba en la mente de Jesús todo momento, todos los días, porque Jesús se refería Mi hora no ha llegado. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Jesús siempre estuvo pensando en este hermoso momento. ¿Por qué este momento? Este es el momento monumental en la vida de Jesús. Este momento monumental de la historia humana. Jesús sabe que morirá crucificado. Y aquí, en esta cena pascual, esta es la última cena que Jesús disfrutará con sus discípulos. Por los últimos 1500 años se ha celebrado esta cena pascual y Jesús les está diciendo, esta es la última. El significado de esta cena pascual cambiará. Podemos llamarle que era la última Pascua y fue la primera comunión. Por eso es que aquí se cumplió la última Pascua. Ellos han estado sacrificando millones de corderos por 1500 años. Imagínense, desde que salieron de Egipto en el Éxodo. ¿Por qué millones? Porque siempre celebraban y mataban porque tenían que tener suficiente carne de cordero para celebrar esa cena pascual. Por eso cada año lo celebraban hasta hoy, este hermoso día. Ahora se va a hacer un sacrificio pascual que será hecho una sola vez por todas. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, Tetelestai, consumado es. Oh, toda aquella costumbre, todas aquellas ceremonias corrompidas de algunos judíos, eso se cumplió. Jesús hizo todo lo que se necesitaba hacer para nuestra redención. Yo puedo decirles que crecí oyendo una frase que la repetían, que le llamaron sacrificio continuo, porque yo crecí dentro del sistema católico, donde ellos dicen que tiene que haber un sacrificio continuo. Los sacerdotes decían que se tenía que celebrar la misa continuamente. En alguna parte del mundo se está celebrando una misa para que este sacrificio sea continuo. Entonces, eso no es cierto. Yo llegué al conocimiento. ¿Cómo le doy gracias a Dios que me pudo permitir leer el Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento nos explica de que ese sacrificio no debe de ser continuo. Gracias al Señor que lo hizo una sola vez por todas. Ya no se le puede añadir ni sustraer nada. Todo lo que se necesitaba hacer, Jesús lo hizo en esta este mismo día, porque les explica en el verso 15, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Bueno, estamos hablando que Jesús habla con sus discípulos, no con nadie más, con un dudoso, con un traicionero, con uno que lo va a negar. Todos van a huir, todos van a temer. Jesús podía haberles dicho, ¿cómo voy a celebrar esta cena pascual con este grupo de cobardes? Sabemos que Jesús es omnisciente. Jesús sabe exactamente lo que le va a suceder. Jesús sabe exactamente todo lo que va a suceder. Por eso es que le dice, vamos a continuar para concluir. Le dice en el verso 15, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Y en el verso 17 dice, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ese es el reino milenial a que se refiere Jesús aquí. Verso 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto. Esto quiere decir que tenían más de una copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Tenemos que entender que en esta cena pascual se requerían 4 copas de vino. En el tiempo de Jesucristo tenían que celebrar la Pascua en cierto orden. Esa orden en hebreo se le llamaba Seder. Ustedes han oído de esta cena pascual en la orden. Eventualmente, a esta cena que le llamaron en su idioma original, Seder, le llamaron Haro. ¿Qué hacer y a qué momento? Por eso tenían ellos escrito y prescrito con todo detalle. Así que habían ya participado de las dos copas. Así que el anfitrión, en este caso Jesús, era el que dirigía esta cena pascual. Así que la primera copa era como gozo. La segunda copa, Jesús como el anfitrión, levantó la copa y les da la explicación acerca del juicio que cayó en el faraón en Egipto. Así que ellos tenían también hierbas amargas que representa la esclavitud que experimentaron, que le llamaron Haroset, quiere decir juicio. Haroset es el idioma original. Era un tipo de atole medio espesito que les recordaba la mezcla que sus antepasados tenían que hacer para los ladrillos. Después cenaban y tenían un momento de descanso, de relajarse, se recargaban, como ya les hemos dicho, tenían un tipo de almohadas donde ellos se reclinaban y así continuaban disfrutando de lo que había en la mesa y hasta levantaban el vaso, la copa, y continuaban bebiendo, conversando. Sabemos que Juan estaba al lado derecho de Jesús porque él escribió que él reclinó su cabeza en el pecho de Jesús. Así que Juan estaba al lado derecho de Jesús. Así que al lado izquierdo estaba Judas Iscariote, aquel que Jesús dice que mojó el pan en el plato y se lo dio a Judas, y Judas lo tomó. Estas dos posiciones al lado de Jesús eran posiciones de honor, y solamente el anfitrión, en este caso Jesús, posiblemente antes de la cena, Jesús dijo: Juan, quiero que te sientes a mi derecha. Judas, yo quiero que tú te sientes enseguida de mí a mi lado izquierdo, para de esa forma poder darle oportunidad a Judas de que podía cambiar su plan. Así, en el verso 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esto es tan monumental para nosotros. Yo sé que tenemos que continuar para poder concluir el estudio de hoy, pero esto es tan monumental que hay veces me detengo y yo mismo me quedo admirado, sorprendido, y digo: oh Dios mío, cómo me gustaría tener por lo menos 2 horas para continuar explicando. No tenemos 2 horas, tenemos 1 hora, pero ya hemos estudiado esta escena en otros estudios y lo entenderemos en el futuro. Simplemente quiero decirles, si la Pascua y todos los sacrificios del Antiguo Testamento se les llamaron sacrificio, ahora este punto es el sacrificio monumental, porque Jesús va a ser sacrificado como ninguno de nosotros podremos hacerlo. Pero aquí Jesús nos está diciendo que Él va a hacer todo lo que se necesita. Por eso es que Jeremías escribió, dijo: he aquí vienen los días, dice el Señor, que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como los pactos antiguos que celebraron vuestros padres y disfrutaron y los han guardado. Ahora, Jeremías está diciendo que el Señor va a escribir un pacto nuevo. Hoy, esta tarde, es el fin del antiguo pacto del Antiguo Testamento. Hasta aquí llegó, ya no se necesita. Hoy es el principio del pacto nuevo. Solo Dios, y solo Dios pudo inaugurar la comunión. Solo Dios pudo celebrar y restablecer la Pascua y ahora llegar al fin y establecer una Pascua nueva. Continuamos en Lucas 22, verso 21, que dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Verso 22. Jesús continúa diciéndoles: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que le había de entregar, quién el que debía de hacer esto. Lo que esto me dice a mí es que nadie sospechó de Judas, ninguno sospechó de que era Judas. Jesús no dijo, cuando dijo, mi mano está aquí y es la persona que está vestido con un traje de diferente color o que tiene un bigote como agarradera de puerta. No, no lo le entregó de esa manera, no lo detractó. Jesús no dio a entender, sino que aquel hombre se veía tan santo cuando aquella mujer ungió la cabeza del Señor con el aceite y Judas se comentó que por qué no se había vendido ese perfume y alimentar a los pobres. Fue un buen hipócrita cuando actuó de esa manera. Pero continuamos en el verso 24 de Lucas 22. Podemos entender que hasta este punto fue algo bueno de que Pedro no sospechó de Judas, porque sabemos lo que hizo Pedro en el huerto del Getsemaní, usó la espada. Si Pedro hubiera sospechado de Judas, lo hubiera sacado afuera y lo hubiera arreglado inmediatamente, así como era Simón, violento. Tenemos que considerar, como dice el verso 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Es lo que discutían entre sí, quién de ellos debía ser el mayor. Jesús sabía por adelantado y perfectamente de que Judas sería el traicionero, pero Jesús no le tomó en cuenta a Judas. Antes que Jesús escogiera a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, estuvo en oración toda la noche, hablando con su padre, y con todo eso escogió a Judas. ¿Por qué? Si Jesús es omnisciente, y el Nuevo Testamento nos dice ejemplos amplios de que Jesús es omnipotente, escogió a Judas con ese plan. Así que la primera respuesta y obvia en las Escrituras es que Judas tenía que cumplir con las profecías. Salmo 41, Zacarías 13. Estas Escrituras predicen de que el Mesías tenía que ser traicionero por un amigo cercano y lo vendería por 30 piezas de plata. Esto nos muestra que Dios está en control de toda esta situación. Aquí tenemos que pensar también, quizás no es razón, pero esto nos debe demostrar algo y debe de ser lección para alguno de nosotros. Eso nos dice que el amor, para que sea un amor verdadero, tiene que ser vulnerable. Jesús sabía que sería traicionado. Jesús sabía que el amor de Judas cambiaría. Jesús sabía toda la el odio que puede haber en el corazón de una persona, en este caso estaba en el corazón de Judas. De vez en cuando, tengo que explicarles que de vez en cuando yo hablo con gente que dicen que Dios los ha puesto en una relación equivocada, tienen en su círculo gentes que los odia. Quizás algunos están en matrimonio con personas que no les muestra amor. Tienen amistades con personas que de repente se rebelan y los traicionan y se preguntan, ¿cómo puedo yo llegar a un punto de vida donde no pueda yo experimentar esas personas que se rebelan? Yo te digo, tendrás que irte a vivir en la luna, tendrás que vivir solo en un planeta para poder experimentar esto. El amor molesta. El amor causa dolores. El amor es parte de nuestra vulnerabilidad. Lo que es sorprendente es que Jesús había por adelantado y con todo eso seleccionó a Judas para mostrarle lo que es el amor de Dios, el amor de Jesús. Jesús sabía todo lo que le vendría. El amor quebranta el corazón. Es parte de la vulnerabilidad. Ahora les voy a explicar, continuando con Lucas 22, 24. Cuando yo les hablo del amor en la ceremonia matrimonial, siempre se hace la pregunta a los contrayentes del conyugales, de que tiene que decirle a su cónyuge: yo te acepto y te prometo el amor en las buenas y en las malas. No les dice nomás en las buenas. Siempre se tienen que prometer el uno al otro de amarse en situaciones amorosas, en situaciones amables y amargas. Cualquier persona puede amar a una persona amable, ¿eh? Eso es fácil. Pero al amar a una persona que te va a contradecir, que te va a causar inconveniencia, eso es lo que a Dios le agrada. Es lo que vemos que hizo Judas con el Señor Jesús. Así que vamos a ver la discusión que tenía en el verso 24, que dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Qué está pensando estos 12? Quizás en esta noche lo vuelven a recordar, ya que parece que ellos ya lo habían discutido en otras ocasiones. Y se están preguntando uno al otro: ¿por qué es que Juan siempre está cerca del Señor? ¿Por qué es que Judas está cerca del Señor? ¿Por qué no yo? Estoy ahí. No podemos. Ellos esperaban que el reino se estableciera de un momento a otro. Ellos creían que comenzaría una revolución contra Roma. Pero Jesús les contestó en el verso 25: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad y son llamados bienhechores, bienhechores, cuando en verdad no son bienhechores, sino que son bien malhechores. Bien, no bienhechores, sino cuando lo experimentamos a cada año, los políticos buscan posición y se presentan frente a la multitud diciendo: yo soy el que les haré el bien. Jesús continúa en el verso 26 diciendo: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es el verso 27. Aquí los discípulos están pensando en el reino que creen que Jesús va a establecer. Pero ya que mencionamos el reino, sí, un día, si ustedes están tomando, escriban en sus notas: un día experimentaremos un reino verdadero que vendrá, de lo cual seremos parte. No solamente pienses que vas a morir, vas a ir al cielo, sino que Jesús va a establecer un reino en esta tierra que tú estás viendo, lo que se llamará la edad del reino, o otros le llamarán el reino milenial, va a tomar lugar. Veamos la referencia de Jesús aquí en el verso 16, que dijo: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Verso 18 dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba en el reino de Dios. Ese reino vendrá. Cuando ese reino venga y se establezca, ese será el cumplimiento de la Pascua. Es una liberación completa para todos los hijos de Dios. En ese ambiente donde Jesús va a gobernar sobre la tierra, Jesús gobernará sobre la tierra en forma geocéntrica desde Jerusalén, desde el monte Sinaí, Salmo 2 y Isaías 2, y diferentes escrituras nos dan testimonio de que Jesús va a gobernar desde el monte Sinaí, de que el centro del gobierno de Jesús será en Jerusalén, de donde de Sion vendrá la palabra del Señor, que es Jerusalén. Así que le están preguntando al Señor del reino. Jesús les explica: el reino vendrá, no de acuerdo a lo que ellos están esperando, sino ellos esperaban que este reino se establecería dentro de una semana o dos, pero no, porque sabemos que ya pasaron miles de años y no ha sucedido. Jesús continúa hablando a sus discípulos en el verso 28: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. 30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Habrá un lugar específico y especial para estos apóstoles en el gobierno del reino milenial. El Mesías Jesucristo descenderá y gobernará. El rey David resucitará con Cristo La Biblia nos lo explica en Jeremías. Algo que tenemos que entender es que parece que no hace sentido, medio loco. De acuerdo al profeta Ezequiel, durante el reino milenial habrá ciertos festivales que se reinstituirán como recordatorio a estas ceremonias pascuales. Una de estas ceremonias que se van a restituir será la Pascua. Durante el reino milenial de Cristo en la tierra, Ezequiel nos dice que se establecerán. ¿Por qué la Pascua? Porque la Pascua se cumplió en Jesús. Así que la Pascua cumplirá lo que los hijos de Israel esperaban, y Moisés también. Así que los eruditos más conservativos, que son eruditos premileniales, creen que la Pascua tomará lugar en el reino milenial de Cristo. Será algo parecido a lo que nosotros celebramos a nivel de iglesia, lo que le llamamos comunión, como un acto de acción de gracias a nuestro Dios. Así recordaremos la historia. Es un punto de referencia donde la gente cristiana será reunida para en este reino milenial. Así que dice para, y reinaréis. El verso 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás. Aquí Jesús le va a decir a Pedro algo que solamente como Simón tomará lugar. Cuando era Simón, le llama por su nombre original, su nombre antiguo. Simón fue su nombre original después de que Jesús lo rescató y le llamó Pedro. ¿Por qué es que aquí en el verso 31 Jesús le llama Simón, Simón? Porque se le va a hablar de su comportamiento antiguo. Y lo que le va a suceder es que Pedro va a confiar en Simón, Simón. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En otras palabras, en el griego era en plural. Así que se está refiriendo a Simón como que él es el representante, el vocero de los doce o de la iglesia. También le está diciendo, cuando dice, Simón, Simón, te quiero decir, y a todos los que me están escuchando, que Satanás desea sacudirlos como a trigo. Esto te debía de incomodar si tú oyes que Dios te está diciendo de que Satanás desea o me ha pedido zarandearte como a trigo. Mi pregunta sería, dígame pues, ¿qué es lo que Satanás quiere de mí? Pero Jesús le da la afirmación a Simón. Esa es la relación que tú deseas tener con el diablo. Cuando el diablo viene y toca a tu puerta, no contestes a la puerta ni te molestes en representar. Yo me preocupo cuando digo que algunos cristianos dicen, oh diablo, te ato, te expulso de aquí. Yo te digo, estás mal. Deja que Jesús lo ate y lo expulse. Tú no tienes el poder. ¿Para qué te refieres al diablo? Porque al diablo le gusta que le hables. Háblale a Dios del diablo, no le hables al diablo acerca de Dios. Deja que Jesús lo haga porque él es el que tiene el poder. Verso 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando tú lees aquí de que a Pedro le falló su fe, no, su fe nunca le falló. Lo que le falló fue el valor, fue lo que le falló a Pedro. La fe nunca le falló. Sabemos que su fe nunca se fue porque Jesús lo restauró. En el capítulo 21 de Juan se ve la restauración donde Jesús restauró a Pedro. Pero Jesús le está dando testimonio. No te sientas incómodo desde que digo, sabes que Satanás te quiere sacudir como al trigo. No te atemorices porque yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. Qué hermosa promesa. En el verso 33, Pedro le contesta y dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la misma muerte. Verso 34. Y Jesús le contestó, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Jesús predijo la caída de Pedro. Notemos que Jesús también predijo la restauración de Pedro. Esto fue el punto de donde Pedro falló, donde Pedro va a aprender algo muy nuevo y muy útil para el resto de su vida. ¿Cuál? Permite que tus fallas no sean tus caídas. Que no permitas que tu error sea tu instructor, sino que tu error sea, no le permite que sea tu panteonero, sino que tus errores sean tus experiencias para continuar afirmado en el Señor. Porque el Señor siempre nos da la oportunidad de restaurarnos. Así que permite que tus fallas te reinforcen. No luches. Yo no he encontrado cristianos que no estén luchando. Cuando algunas gente dicen, Skip, yo he fallado, he pecado, les doy un abrazo, les digo, bienvenidos al hogar. Bienvenidos a este grupo de gente imperfecta. Aquí en este grupo que ves, es donde nos reunimos todos los fracasados, todos los que le hemos fallado a nuestro Dios. Y continuamos en el verso 35, Jesús continúa diciéndoles, cuando os envíe sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada, nada, Señor. Verso 36, Jesús les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venga su capa y compre una espada. 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Entonces ellos le contestaron al Señor diciendo, Señor, he aquí hay dos espadas. Y él les dijo, basta. Fue la palabra que el Señor. Compañeros, apóstoles, Pedro, Juan, Santiago y todos que están aquí conmigo, entiendan, ustedes recordarán en el capítulo 9 y 10 que los envié a predicar, oh sí, qué hermosos días, qué gozo, a punto que dijeron lo que habían experimentado. Luego dice, o pudieron haber dicho ellos, cuando nos enviaste, los envié a los 70, les faltó algo, todos dijeron, oh, qué días tan hermosos. Por eso es que los envié, pero ahora, de este punto en adelante, en lugar de esperar la provisión supernatural, ustedes van a tener que buscar provisión. Y Dios va a proveer como quiera, pero ustedes tienen que buscar la provisión. No será una provisión supernatural, sino será, ahora tienen que pensar la provisión natural y protección que experimentaron en entonces, ya no la van a experimentar ahora. Ustedes tendrán que buscarla. Así que si no tienen una espada, compren una para que lleven una espada y escondida. Entonces, ellos están pensando que van a pelear. Dicen, ya tenemos aquí dos espadas. Jesús les contestó, basta. Hay diferentes comentaristas que han comentado esta palabra del Señor que dijo, basta, porque les he dicho que algunos comentarios comentan de diferente manera en este pasaje, de que algunos dicen y luchan para explicar lo que Jesús quiso decir cuando dijo, basta. Hay varias interpretaciones que algunos han hecho. Algunas piensan que Jesús les dijo, cuando dijo, basta, suficiente de esta plática, ya no quiero oír más este malentendimiento que ustedes tienen. O también otros dicen que Jesús quiso dar a entender, tenemos dos espadas, y Jesús les dijo, es lo que necesitan, suficiente, dos espadas es suficiente. Entonces, no hay suficiente información para afirmar de ninguna de estas dos interpretaciones basadas en otras formas que vemos en el texto. Pero tenemos que entender honestamente que no entendemos lo que Jesús quiso decir cuando dijo, basta. Es una de que ya no quiero oír más de esto, o que dos espadas eran suficientes. Con eso iban ellos a poder lograr su objetivo. Ahora, vemos el verso 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44. Y estando él en agonía, oraba más intensamente, y era su sangre como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa del cansancio o la tristeza. 46. Ellos estaban roncando. Ni cuenta se daban que su Señor estaba en oración. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Ahora estamos tratando con una parte que nos habla de la lucha que Jesús tenía, este sufrimiento el cual iba a experimentar. Estamos entrando a un terreno sagrado que es la copa del sufrimiento de Jesús. Así que en el estudio próximo continuaremos con la oración del Señor en el huerto de Getsemaní, pero ahora yo les quiero compartir algo que leí en un libro, y así podemos concluir el estudio de esta tarde. Yo leí que en este libro decía: ¿por qué culpar a Judas Iscariote? Porque la Escritura no está dando testimonio que él estaba cumpliendo lo que estaba determinado para él que debía de hacer, porque Jesús mismo lo dijo. ¿Cómo podemos juzgar a un hombre que estaba cumpliendo lo que estaba predeterminado en el completo conocimiento y la soberanía de Dios? ¿Cómo podemos culpar a Judas? Tenemos que reconocer, y que no se nos olvide, la divinidad soberana nunca niega ni destruye la responsabilidad humana o tu accountability o la confianza. La divinidad nunca niega ni destruye la responsabilidad humana. Ya que Dios sabe lo que vas a hacer, esto no quiere decir que tienes que olvidar tu responsabilidad y serás culpable de tus decisiones. Dios tiene la soberanía. Dios es omnisciente. Dios es omnipotente y sabe todo. Por eso es que a Judas se le dio la oportunidad de que no continuara con este plan maligno, así que por eso el que fue responsable de su decisión. A la misma vez, Judas ha estado demostrando y viendo la soberanía de Dios, de que Dios por adelantado lo escribió en Zacarías 13 y Salmo 41 y otras escrituras, de que Dios está en control de todo. Esto nos sorprende, porque a Dios nada le sorprende. Aún esta traición de Judas, en este mismo momento, ya que les explico, Jesús envió a Pedro y Juan para que encontraran el aposento alto. Entre los discípulos, ninguno sabía dónde era este lugar donde iban a participar de la Pascua. Judas está buscando la oportunidad más cerca para... No quiere decir que lo hicieron a escondidas de Judas, porque Judas quería que Judas entendiera todo para que él más tarde podía venir y saber dónde se reunían y dónde iba a ser el juicio de Poncio Pilato. Por eso es que Judas no sabía con exactitud, pero sabía dónde debían de entrar. Por eso nos muestra que Jesús, Dios estaba en control, y que Jesús había dicho que moriría aquel día, y eso tomaría lugar entre las 3 y las 5 de la tarde. Ahora, que tú entiendes que tu vida está bajo el control completo de Dios, ¿cómo te sientes de saber que Dios sabe todo? ¿Cómo podemos leer las Escrituras y no quedarnos admirados, sorprendidos de todas las cosas de que Dios nos ha predicho y aceptar lo que nos es la vida que estamos viviendo porque Dios nos la dictó. Dios está en un control absoluto de tu vida, mi vida y de todos los humanos que hay en la tierra. Por eso es que el escritor de Hebreos dice, cuando refuerzas nuestras manos, Señor, siempre estamos en tu presencia. Padre Santo, cualquiera que sea lo que tengamos que confrontar, tú lo aceptas porque tú lo has dictado. A donde quiera que vayamos, tú estarás con nosotros porque tú vas adelante de nosotros y nos estás guiando a la verdad y a toda justicia, Padre Santo. Gracias, porque el rey David escribe, aunque ande por valle de sombras, no temeré. No temeré mal alguno, porque para nosotros, en la carne, nos sentimos intimidados, pero sabemos que tú nos guías, nos llevas al otro lado del valle, a donde nos encontraremos contigo, Padre Santo. Te pido a este momento que nos reforces, que toda nuestra congregación quede bien fortalecida, que nos des un toque especial de la fe, de tu amor. Señor, muéstranos que tú estás en control de todas las cosas y que tú puedes supervisar y voltear, convertir nuestros fracasos en éxitos, porque esa es tu naturaleza, oh Padre Santo, para nosotros tus hijos. Padre Santo, sabiendo que tú estás en control de todas las cosas, esto nos debe de llevar a un punto de descansar, relajarnos y no temer de nada. Sí, Padre Santo, todo esto te lo decimos y lo presentamos por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Ahora, hermano, tú que estás a distancia y deseas comunicarte con nosotros, nos puedes llamar al número telefónico, número libre, sin costo alguno para ti, 1-800-922-1888. Y si deseas comunicarte con nosotros por carta, pues envía toda tu correspondencia a P.O. Box 95-707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87199. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós. Adiós, adiós.